Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural. Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Que no nos tapen el sol a los ecuatorianos. Diógenes de Sinope fue el filósofo griego más famoso de la secta cínica, y por ello se lo conoció como Diógenes el Cínico. Él reinterpretó la doctrina socrática, considerando que la civilización y su forma de vida era un mal, y que la felicidad venía dada siguiendo una vida simple y acorde con la naturaleza. Diógenes vivió en el siglo IV a.C. Vivía como un mendigo y tenía unas necesidades mínimas y era sincero con los poderosos hasta la impertinencia. Se le atribuyen muchas anécdotas, sin embargo, la más conocida se refiere a su encuentro con el conquistador Alejandro Magno. Se cuenta que, estando Diógenes en Corinto, dormía en un tonel. Una vez llegó a la ciudad Alejandro con su aparatoso ejército. Toda la población de Corinto fue a recibir al emperador, pero Diógenes era absolutamente indiferente al boato del rey y se quedó sesteando ante su tonel. Entonces, fue el propio Alejandro Magno, conocedor de la fama del filósofo, quien fue a buscar a Diógenes. Le ofreció obsequiarle con los dones que el filósofo le solicitara. Sin embargo, Diógenes solo le pidió una cosa. Le solicitó que el emperador se apartara para que no le tapara el sol, o como diríamos los quiteños, vea bonito, hágase a un ladito que me está estorbando la vista. Al igual que Diógenes, pero algo menos cínicos, los ecuatorianos nos encontrábamos tranquilamente ocupados en nuestros asuntos, hasta que llegó un ejército de jóvenes lamiendo laúdes y cobijados bajo una inexistente filosofía política. Que nosotros sepamos, nadie salió a buscar a los jóvenes legionarios que aparecieron en los cielos ecuatoriales y les presentó un pliego de peticiones. Nadie. Simplemente nos dejamos conducir por la novelería, que es una de las características de los ecuatorianos, y les entregamos el país para que lo administren bajo un nuevo concepto, bajo una nueva idea. Debemos dejar en claro que de ninguna manera deseamos el fracaso de estos jóvenes. Al contrario, queremos que lleguen a plasmarlos. Una buena parte de los ecuatorianos ya hicimos nuestra pasantía y sabemos cómo, cuándo y por qué se producen las cosas. Pero también sabemos cuándo, cómo y por qué no se producen las cosas. Lo único que deseamos es que se nos deje trabajar en paz y que no se nos quiera quitar el sol a los ecuatorianos. Les saluda Marco Chiriboga, Villaquirán.
Thank you.
Alma Solitaria, Un Pasillo. Autor, Alejandro Lasso Meneses. Intérprete, Edgar Palacios, en Estaciones del Alma. Alejandro Lasso Meneses nació en Quito hacia 1903. Sintió despertar sus aptitudes musicales en los últimos años de la escuela primaria. En esa época en la que dominaba el acento sentimental en la poesía y en la música, dice Alejandro Lasso, que por iniciativa propia y únicamente al oído, manipulaba las dulzainas, daba las voces apropiadas para que tales expresiones líricas se pudiesen expresar, y comenzó a tocar el piano. Aquella era la hora de las que Lasso llamaba sus travesuras. La primera composición que Alejandro Lasso fijara en el pentagrama fue el Pasillo María, que hizo época dentro y fuera del país. El éxito alcanzado impulsó a Lasso al estudio de la gramática musical de Abelardo Guerra, y aplicándose fervorosamente a su conocimiento, pudo escribir la música de su pasillo, que fue estrenado por las bandas de la Plaza de Quito y cuyos modernos acentos vibraron en las inolvidables retretas de la Alameda. Siguieron nuevos pasillos señalados en la pauta de su sentimentalismo, tales como Alma Solitaria, Melancolías, Soñando con tus ojos, ¿Por qué estoy triste?, Isabel, El jardín de mi ilusión y otras tantas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, País Equinoccial. Quiero hablarles de una ciudad llamada Quito. Un rincón del mundo que creció bello y sencillo en un valle de la serranía ecuatoriana. Enmarcado entre colinas y nevados, entrecruzan su estrecha geografía tenues ríos, vertientes y cañadas. Un lugar, según cuentan las leyendas, fue elegido con igual algarabía por los broncíneos dioses del Incario y los rubios señores de Castilla para ser la capital de la hermosura. Es tanto así, tal es su encanto, que el Rey Sol dos veces la visita cada año para festejar en abril, luego en septiembre, como un rito equinoccial su maravilla. Quiero hablarles de una ciudad llamada Quito. Un rincón del mundo habitado por gente amable y jovial que no conoce o prefiere no saber lo que es la prisa. Raza enamorada de su espacio y de la arquitectura que con pasión crearon a golpe de cincel y de ternura hasta convertir a esta ciudad en su morada, hasta hacer de este rincón su paraíso. Una ciudad dispuesta en caótica hermosura que surgió entre laderas y peñones y de la que, sin temor alguno a equivocarme, bien podría decir que se parece a un hermoso Belén, a un nacimiento, al nido de algún ángel despistado, un dibujo infantil en un cuaderno o un poema que se escribe cada día. Una ciudad cuyas calles en vaivenes suben lentas, cadenciosas a las cimas, deteniendo su paso a cada paso, reposando su cansancio en cada esquina. ciudad de escalinatas y peldaños que asemejan viejas enredaderas aferradas a las tapias y murallas, esperando llegar un día al cielo. Quiero hablarles de una ciudad llamada Quito, un monopolio de templos que se yerguen con sus torres, sus cruces y campanas, luz y sombra de esquinas embrujadas y portones que atestiguan los romances, zaguanes que conducen al misterio, casas cholas con patios castellanos, con sus fuentes de piedra y sus ermitas, y mil aleros donde anidan los gorriones, las casas blancas que crecen al borde de las quebradas, las tejas, marimbas rojas que entonan pasillos tristes cuando las besa la escarcha.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Octubre 25 de 1951, se inaugura el Estadio Olímpico Atahualpa. Para quienes gustan del deporte, les hacemos acuerdo que un día como hoy, octubre 25 de 1951, se inauguró el entonces lejano y utópico Estadio Olímpico Atahualpa. El monstruo de cemento, como le llamaba la gente de entonces, quedaba tan distante de la ciudad. Esta ciudad que llegaba a duras penas a lo que es hoy el Hotel Colón y se extendía hacia las pocas villas sueltas que había en la Mariscal y la 6 de diciembre, que llegar a ese gigantesco estadio era un paseo de día completo. Había que atravesar a pie las quebradas que constituyen hoy las calles del Salvador y las numerosas quebradillas que cruzaban el actual Parque de la Carolina. Por ser muy niños entonces, guardamos una vaga memoria sobre el Vía Crucis que significaba llegar a ese gigantesco estadio que la locura del alcalde Ricardo Chiriboga Villagómez, el famoso Pepe Parches, que llenó de escalinatas a la ciudad, hizo construir para los quiteños y que los brujos de entonces afirmaron que se trataba de una exageración que rayaba en el despilfarro para una ciudad tan pequeña como era Quito. Recuerdo que los periodistas afirmaban que el estadio jamás se llenaría, sin embargo, el día de su inauguración no había dónde poner un pie. Para los que vivieron la emoción, también será inolvidable la tormenta que se desató sobre la ciudad ese día, justo cuando había terminado el partido programado para la inauguración. El caos fue gigantesco. Solamente recuerdo que Jaime Vega Salas, nuestro queridísimo payasito, que en ese entonces era comentarista deportivo de Radio Gran Colombia, o Radio Quito, no estoy seguro, apareció de la nada. Me separó de papá y, rescatándome de los empellones, me encaramó sobre sus hombros y me condujo a través del gentío que se había desparramado por la llanura que era entonces todo el área que rodeaba el estadio. No recuerdo cómo, pero después de una odisea que duró varias horas, llegamos a la tola, sanos y salvos.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy, en la memoria histórica del Ecuador. Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Oración lírica de Manuel Coello Noritz. María del Rosario, la flor de mi tristeza hoy día ante tus aras quiero despetalar. Le diré muchas cosas hondas a tu terneza, en tanto que mi espíritu genuflecto te reza rosarios de nostalgias delante de tu altar. Antigua, tan antigua, quizá como una vida, tengo una pena extraña muy adentro de mí. Ninguno ha herido mi alma, y mi alma vive herida. Yo tengo el alma enferma, sin causa conocida. Nadie me dio esta pena, pues con ella nací. La tristeza está en mí como en su propio nido. Mi canto es cuando triste, más sincero y mejor. Me hizo el cielo poeta, si no, yo hubiera sido en una flauta agreste, dulcísimo quejido, o sollozo en las cañas de humilde rondador. Es un cáliz de ocasos esta alma enferma y triste, y es mi vieja nostalgia alma de mi canción. O en este gris sempiterno que mi cielo reviste, hay una queja inmensa que dentro el alma existe. Yo llevo una añoranza tornada en corazón. Mi alma forma una estrofa con el suave gemido de hoja seca que cargo con lánguido rumor. Un manojo de inviernos ha formado su nido en medio del misterio del corazón herido que nunca, nunca supo comprender su dolor. Arráncame del alma esta vieja tristeza. ¿Cuántas fibras del alma así se han de arrancar? María del Rosario, yo invoco a tu terneza en tanto que mi espíritu genuflecto te reza rosarios de nostalgias delante de tu altar. Manuel Coello Noritz es uno de los grandes poetas con los que ha aportado Cuenca a la cultura nacional. Los ecuatorianos lo conocemos como el autor de la letra del Pasillo Tú y Yo, que hicieron famosos los hermanos Miño Naranjo. Sin embargo, poco sabemos de su inmensa e intensa creación poética. Reginaldo María Arizaga, historiador y crítico literario, había dicho alguna vez que Manuel Coello Noritz era el hermano menor del gran bardo mexicano Amado Nervo y que había nacido con la vocación de sufrir.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural. Para comunicarse con este programa, todo lo que tiene que hacer es llamar a los teléfonos de esta emisora o a nuestras oficinas en Quito, al 022-271-773. Nos gustaría conocer su opinión y sugerencias sobre este espacio. Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico, ecuadorpe@hotmail.com.
Y secreta armonía en la paz melodiosa de las tibias estancias son nuestros corazones ebrios de melodía, dos rosas que confunden en una sus fragancias. Dos rosas que confunden en una sus fragancias. Qué lejos que está el mundo de nosotros, qué lejos. La existencia liviana, las luces amarillas que las arañas duran.
Horas de intimidad, un pasillo. La letra pertenece a Medardo Ángel Silva, la intérprete, doña Petito Burneo. Qué placer causa escuchar esta voz de doña Petito Burneo. Ojalá tuviésemos más canciones de ella. Lamentablemente hay muy poquitas que hemos podido encontrar. Ya las seguiremos poniendo a la consideración de ustedes. Nuestra música es poesía y los intérpretes deben comprender eso. Se debe frasear cada palabra, se debe decir cada verso. No es música simplemente por llenar espacios. Es música para sentirla, para pensarla, para filosofarla inclusive. Si usted escucha las letras o presta atención a las letras de la mayor parte de los pasillos, son verdaderos poemas. Y en verdad, son poemas, casi todos son sonetos de los grandes escritores ecuatorianos. Nuestra música es hermosa. Y estos son nuestros compositores. Estos nuestros poetas. Amemos nuestra música no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Ni campo ni siquiera la mitad de la senda de que hablo en florentino. Y estoy en plena sombra y voy a la manera de un niño que en el bosque ha perdido el camino, de un niño que en el bosque ha perdido el camino. Qué lejos está el mundo de nosotros, qué lejos. La existencia liviana, las luces amarillas, arañas doran el piano y los espejos. Mi espíritu en silencio te adora de rodillas. Mi espíritu en silencio te adora de rodillas.
Católica Satelital.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
La primera emisión de sellos postales del país. En 1865 se emitió por primera ocasión sellos postales para su uso en franqueo postal. Como en esa época se utilizaba un sistema monetario distinto al que posteriormente se implementó, tomando como base al sucre, el valor de esos sellos todavía es expresado en el sistema antiguo, es decir, en reales y en pesos. De acuerdo con lo dispuesto, debieron emitirse tres valores de medio real azul y de un real, en dos colores, amarillo y verde. El porqué de la diferencia de colores del sello de un real todavía es discutida, pero es comúnmente aceptado que su motivo inicial fue la diferenciación de la correspondencia interna, en la que se debía utilizar el sello color amarillo, de aquella externa, en la que se debía incorporar el sello verde. De todas formas, al poco tiempo, los sellos fueron indistintamente utilizados para cualquier correspondencia, dejándose de imprimir posteriormente el sello verde. Se dispuso que se imprimieran 1,5 millones de ejemplares entre los tres valores, desconociéndose el tiraje de cada uno, aunque, como se indicó, el sello de un real verde dejó de imprimirse posteriormente y fueron realizados por la señora Emilia Rivadeneira en la ciudad de Quito. Ella presentó una propuesta que fue aceptada por el gobierno nacional por los menores costos que implicaba frente a una posible importación de ellos. Los sellos llevaban en su parte central el escudo de armas de la República y en su parte inferior el valor que representaba, aparentemente, fueron tomados como modelo de diseño algunos sellos franceses, griegos y mexicanos de la época. Se conocen ejemplares utilizados desde el 1 de enero de 1865, las de medio real azul, y del 4 de enero de ese mismo año, de un real amarillo, lo que denota que al menos una cierta cantidad inicial estuvo dispuesta para su fecha de uso, esto es, el 1 de enero de 1865. Las posteriores coyunturas mundiales implicaron un desabastecimiento en el Ecuador de algunos de los elementos básicos para la impresión de los sellos, como son el papel y la tinta. Debido a ello, los impresores seguramente tuvieron que utilizar todos los materiales que pudieran conseguir en la época, motivo por el cual estos sellos se pueden encontrar en una variedad de papel, liso, cuadriculado, poroso, en fin, así como en una gama de tonalidades de colores. La estampilla de 4 reales se emitió en julio de 1866, año y medio después de la de medio real y de un real, para cubrir la tarifa externa doble aplicada a la correspondencia con otros países de América. Por la escasez de las otras denominaciones, esta se utilizó también con ejemplares bisectados, es decir, partidos en dos.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
De invierno, como viento de abril, así noble y sereno, así es mi Guayaquil. Y yo soy una novia que se muere por él, por mi dulce y bravío, ese que es mío, mi Guayaquil. El de cielos de espuma, noches de luna, mi Guayaquil. Mi manto es ese río, telón de fondo de nuestra historia. Es mi velo de novia, el amor fino de la memoria. Y desde la planchada, con su sonrisa más indulgente, nos da la bendición. Ay, San Vicente. Voy vestida de novia, voy vestida de abril. Mi novio es grande y fuerte, mi novio es Guayaquil. Se oye el canto del río mientras se mueren mis ilusiones. Así es mi Guayaquil, así es mi Guayaquil.
Estos son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
La Plaza Mayor. La Plaza Mayor se demarca en 1560 y se menciona la existencia de una pila en 1573. La plaza se transforma en parque en 1861 y en 1908 se retira la pila, que hoy se encuentra frente a la alcaldía en Sangolquí. El 10 de agosto de 1910 se inaugura el Monumento a la Libertad, diseñado por el escultor italiano Minghetti y construido por Francisco Durini. Desde entonces se la empieza a llamar Plaza de la Independencia. La construcción original del Palacio de Gobierno, realizado en 1747, perteneció a la Real Audiencia, pero se remodeló íntegramente hacia 1805 y se hicieron pequeños cambios en las administraciones presidenciales de Flores, Urbina y García Moreno. La catedral es la construcción más antigua de la Plaza Mayor y fue iniciada entre 1562 y en 1565. No tiene la apariencia original debido a las remodelaciones realizadas debido a los frecuentes terremotos y cambios arquitectónicos fruto del gusto estético de las diferentes épocas. Así, el domo, el pretil y las escalinatas se incorporaron en 1802. El Palacio Arzobispal ocupa el mismo sitio desde 1653. Se modifica un tanto en 1775 y se repara en 1852, pero sin alterar su estructura arquitectónica. Las construcciones contiguas al Palacio Arzobispal, de propietarios particulares, fueron modificadas en una época contemporánea. En 1538, el Cabildo de Quito adquirió el solar donde más tarde sería la Plaza Mayor y levantó en adobe y paja la Casa del Ayuntamiento y la Cárcel Pública. La construcción debió haber sido levantada en el siglo XVII o XVIII y fue derrocada a fines del siglo pasado para edificar una sobria construcción neoclásica, derrocada a su vez en 1960 para construir la actual y moderna Casa del Alcalde.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
No podrás olvidarme, porque yo no lo quiero. Es inútil que trates de borrar el recuerdo de esas límpidas tardes en que al son de mi ruego en mi boca dejaste un rosario de besos de tu vida entera. Soy el único dueño, me verás cuando duermas, acercarme a tu lecho y sentir que en la senda de tus labios bermejos voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos. Condenarme al olvido será inútil quimera, como el sol en los ríos.
En esta ocasión, el doctor Hugo Burgos Guevara, antropólogo e historiador, nos va a hablar sobre los tipos de habitantes que vivían en Quito en la época que data entre 1797 y 1799. El mestizaje ya había tomado forma. Es importante saber quiénes éramos, quiénes somos y quiénes seremos en el futuro.
Moradores de Quito en el registro de 1797-1799. Las imágenes de la población quiteña que nos han legado libros de viajeros del siglo XIX ofrecen una semblanza del físico, o sea, fenotipo, que tenían hombres y mujeres como habitadores de esta singular ciudad. Proveniente de una sociedad de castas y del irrefrenable mestizaje racial, en 1797 la clasificación citadina era solo un tipo ideal. No había ya compartimentos estancos, pues la mezcla de rasgos era tan grande que resultaban poco operables aún los 35 tipos de mezclas con que vanamente trató la corona española de clasificar a distintos tipos humanos en América: blanco, mestizo, indio, zambo, cuarterones, hasta tentempié. Basados en el color de la piel, forma del cabello, forma de la nariz y labios y alguna más, las castas, supuestamente despreciable, servían más bien como determinantes de una forma de discriminación étnico-racial para repartir desigualmente la distribución del trabajo, las obligaciones tributarias y privilegiar, dentro de sistemas de opresión, a aquellos personajes que lograron prestigio y poder, a base de sistemas que han durado 4 siglos. A la conformación étnica de las castas se adherían sendos tipos de vestimenta, capas, ponchos, faldellines, anacos de diferente tipo, según era la casta, sea de blancos, chapetones, religiosos, indios, mestizos, negros y hasta indumentarias homogenizadas para reconocer al estamento más colonizado, los indios. Cada corregimiento aprendió o fue impuesto a usar su atuendo con poncho para ser reconocido como vasallo o tributario. Esta clasificación también llegaba a la vivienda urbana. La ciudad de Quito, a vuelta de siglo 1797-99, estaba conformado por inmuebles de tipo hispano-colonial. Tal vez por temor a los terremotos, las casas pretendían ser de un solo tipo y de un solo piso, pero cada vez surgían de 2 pisos, lo que indicaba mayor prestigio. El motivo de este artículo es describir quiénes moraban en las viviendas quiteñas gracias a un juego de documentos que he investigado, plasmados en los legajos de curiosa descripción. Padrón de los feligreses de las parroquias de San Marcos que no han cumplido con los preceptos de confesar y comulgar en el año 1799. Numeración de la feligresía de la parroquia de San Sebastián, 1796. Incluía españoles, mestizos, indios y niños, con un total de 282 habitantes. Otro, padroncillo de los moradores de uno y otro sexo, capaces del cumplimiento habitual de los 2 preceptos, confesión y comunión, 1797. Encabezados de este tipo, siguen en el registro las demás parroquias. La pregunta que surge sobre la historia de Quito es: ¿tuvieron los indios, acaso, acceso a habitar las casas de la ciudad o eran extrañados en chozas distantes? Vienen las respuestas según parroquia. Las viviendas eran extensas, con su huerta y numerosos cuartos en patios interiores. Consta el nombre del propietario, su familia, muchos criados y esclavos, alquilones o inquilinos y tiendas. La mayoría son mujeres. La población de cada parroquia oscila entre 2.000 y 6.000 moradores. Cada casa tenía más de 50 personas. Así pues, Quito era una urbe de entre 30 y 40.000 habitantes con una gran diversidad étnica. Una constancia de los personajes, sus vestimentas, se puede advertir en las acuarelas del libro Imágenes de Identidad, acuarelas quiteñas del siglo XIX, editado por El Fonsal en 2005. Volviendo a la pregunta, toda vivienda era un inmueble señorial con acabados ordinarios, pero con muchos cortinajes. Socialmente reflejaban la estructura de poder y la vida cotidiana. Muchas esclavas afrodescendientes, indios guasicamas, caballerizos y aguateros, muchas tiendas en cada casa y una población mestiza mayoritaria, todos aficionados a las fiestas y a los toros. Era un colorido mosaico de la civilización colonial hispanoamericana.
Queda prohibido. Queda prohibido llorar sin aprender, o levantarte un día sin saber qué hacer. Tener miedo a los recuerdos y dejar de sonreír a los problemas. Abandonar la lucha por lo que quieres y dejarlo todo por miedo. Queda prohibido no buscar tu felicidad ni convertir en realidad tus sueños. No demostrar tu amor y hacer que alguien pague tus dudas y mal humor. Queda prohibido abandonar a tus amigos, olvidar lo que vivieron juntos y llamarles solo cuando los necesitas. Queda prohibido no ser tú ante la gente y hacerte el gracioso para que te recuerden. Fingir que las personas no te importan. Olvidar a toda la gente que te quiere. No hacer las cosas por ti mismo y crear tu propia historia. Queda prohibido tener miedo a la vida y a sus compromisos. No vivir cada día como si fuera un último suspiro. Queda prohibido echar a alguien de menos sin alegrarte, olvidar tu pasado y pagarlo con tu presente. No intentar comprender a las personas, pensar que sus vidas valen más que la tuya y no entender que cada uno tiene su camino y su felicidad. Queda prohibido no tener un momento para la gente que te necesita, no comprender que lo que la vida te da también te lo quita. Queda prohibido no pensar que podemos ser mejores, no asimilar que sin ti este mundo no sería igual. Queda prohibido no creer en Dios y dejar de darle las gracias por tu vida. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes, a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional y se transmite en más de 60 radiodifusoras ubicadas en cada una de las provincias y ciudades del país. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Ecuador PE en minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Repetimos, Ecuador PE en minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Les habló su amigo Marco Chiriboga, Villaquirán.
Amarga que me tortura, esta guitarra vieja que me acompaña, tiene una pena amarga que me tortura.
¿Sabe por qué la estrella de la mañana siempre me encuentra solo con mi amargura?
Cuando pulsa mi mano su cuello fino y se agita en mis brazos que la presionan.
Cuando pulsa mi mano su cuello fino y se agita en mis brazos que la presionan.
Irrumpe en el silencio tu dulce trino, el eco que jumbroso lejos entona. En el silencio tu dulce trino, el eco que cumbroso lejos entona.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.